cuando el hombre, teniendo deseo sexual, no puede obtener erección de ninguna manera, ni en ninguna circunstancia, por más que, entre comillas, lo ayuden. En esos casos, es posible que exista un problema físico o médico y la disfunción eréctil generalizada que ocurre cuando el hombre, teniendo deseo sexual, obviamente, no puede obtener una erección de ninguna manera, ni en ninguna circunstancia, por más que, entre comillas, lo ayude. En estos casos, es posible que exista un problema físico o médico que sea la causa de la disfunción eréctil. Así que estos son los diferentes tipos: primaria, secundaria, situacional y generalizada. Bien. Un problema en la erección puede deberse también a factores psicológicos. Por eso lo estamos tratando en Querer es Poder. Puede deberse a factores orgánicos o a una combinación de factores psicológicos y orgánicos. Vamos a primero descartar los orgánicos. Cuando hablamos de factores orgánicos, nos referimos a factores físicos. Estos pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, existen diferentes patologías o trastornos que pueden afectar la erección. Antes mencionamos la diabetes, la hipertensión arterial, pero en general problemas circulatorios, problemas hormonales, lesiones. Hay personas que después de una circuncisión siempre quedó su miembro disfuncionando de alguna manera, o algunas enfermedades como el Parkinson's disease. Bien, también puede afectar a la erección otros factores orgánicos como, también lo mencionamos antes, el alcohol, el tabaco y otras sustancias como la cocaína o medicamentos para regular la presión arterial o medicamentos psicotrópicos como los antidepresivos. Entre los factores psicológicos, se estima que la mayor parte de los casos de disfunción eréctil que aparecen en hombres de menos de 75 años, pues tienen precisamente esta causa. Y cuando decimos psicológica, podemos decir mental, concretamente, o emocional. Puede haber allí un trauma, por ejemplo. Puede haber un sentimiento de prohibición de parte de los padres. Puede haber muchas cosas. Pero existen diferentes claves que pueden indicar que la erección se está viendo afectada por factores psicológicos. Y a eso es lo que tenemos que prestar atención. Por ejemplo, si los problemas de erección son selectivos o situacionales, esto es que la erección tiene lugar con normalidad en un momento determinado, pero en otro no. O si se tiene problema para mantener la erección durante un tipo de acto sexual, pero no en otro tipo de actividad sexual. O simplemente en vigilia hay un problema, pero durmiendo se producen erecciones espontáneas. Evidentemente, aquí hay un factor de tipo psicológico, porque durante el sueño todo está funcionando de maravilla, ¿cierto? Bueno, entre las causas psicológicas más importantes se encuentran los problemas de pareja. Una pareja peleona, cantaletera, una pareja exigente que requiere bastante. Entonces, en ese caso, el caballero siente un miedo terrible a fallar, pero como los hombres no lloran, eso se extiende a cuando son adultos, el hombre no habla y se le puede convertir al hombre como una especie de obsesión por rendir en el sexo, ¿no? Que hace que el acto sexual se convierta más en una tarea que en una actividad placentera. Entonces, esa incapacidad de soltarse, de entregarse, que hay veces que viene también con el tema este de que los hombres son del viento y ese pipi para quién es y todo ese tipo de cosas y cuántas novias tiene, pues entonces hace que el hombre tenga una falta de compromiso endémica. Y al tener la única manera de mantenerse sin compromiso es no entregarse. Entonces es como una especie de círculo vicioso en el que cuanto más se esfuerce el hombre en lograr esa erección, más aumenta su ansiedad, con lo que se hace más difícil que la erección aparezca de forma espontánea o que si aparece brevemente, pues no se mantenga, ¿no? A pesar que hemos distinguido entre factores psicológicos y factores orgánicos, hay que tener presente que ambos factores están interactuando porque los seres humanos no somos compartimientos y en la mayor parte de los casos en que hay factores orgánicos que afectan la erección, estos o producen factores psicológicos, y al revés, cuando hay factores psicológicos, inciden sobre los orgánicos y así siempre estamos complicados. Existen muchos casos en que, a pesar de haber una causa orgánica, esta no es lo suficientemente grave por sí misma para producir los problemas de erección. Así que, resumiendo, la impotencia en el hombre es un trastorno bastante frecuente que se caracteriza por la imposibilidad de lograr la erección que permite la realización de la cópula, lo cual es una función biológica. Vamos a hablar de eso un poquito más. Después de darle la bienvenida a las personas que se acaban de incorporar a la audiencia. Estás escuchando Querer es Poder, tu programa de desarrollo personal y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. El tema que estamos tratando en el día de hoy es la impotencia masculina. Y entonces, estuvimos repasando un poquito con qué está relacionado el tema de la impotencia y dijimos que, como número uno, puede estar relacionada con presión y tensión sexual, ¿verdad? Puede estar relacionada también con la culpa, todo esto a nivel psicológico, obviamente. Creencias que tienen que ver con convenciones sociales. Despecho contra una pareja anterior que nos ha hecho algo terrible, y ya sabemos que es lo más terrible para un caballero. Y una bien freudiana, miedo a la madre. Todo hombre fue, es o será impotente en una época cualquiera de su vida. De hecho, la erección es un fenómeno frágil. Cuando se presenta, no debe ser considerada como una tragedia ni ser ridiculizada. Por el contrario, después de que te pase la impresión y el disgusto, caballero que me escuchas, si es que estás pasando por esta circunstancia, es importante que averigües en qué situación anterior te sentiste impotente. Y ahora estoy hablando de un sentimiento psicológico. ¿Cuándo me sentí impotente para realizar alguna cosa, para alcanzar alguna cosa, para llevar a cabo alguna cosa que yo desee, para proveer para mi familia, etcétera, etcétera? Ese sentimiento de impotencia es el que hay que rastrear, porque muy probablemente allí fue que se instaló la impotencia que estoy viendo ahora con esta pareja que tengo al frente y con presión de producir un resultado, ¿cierto? Bueno, tienes que descubrir qué ocurrió justo antes de esta experiencia. Según la sexóloga Mireya Laruskain, perder la erección en varias ocasiones con la misma mujer puede tener su origen en el hecho de que ella se haya convertido en la madre de este hombre. Estamos hablando madre psicológica. Y conocemos muchas parejas así, donde no se relacionan como que de adulto a adulto y de pareja funcional adulta, ¿no? Sino que uno de ellos cumple el rol de hijo y otro cumple el rol de madre. Cuando el que cumple el rol de hijo es el hombre o la mujer, se pone en función materna a pesar de que el hombre no esté ocupando el rol de hijo, pues entonces allí hay un problema, obviamente. También puede pasar, y aquí puede haber un disparador de algo que se haya programado en la infancia y de pronto el hombre se sienta sucio y no quiera manchar a esta mujer amada, sobre todo cuando estamos hablando con respecto del arquetipo la madre de mis hijos, como si estuviera en un pedestal, que no hay por qué no estar, pero en fin, el caso es que este tipo de hombre que tiene esta mentalidad como de que la madre de mis hijos está en un altar puesta y entonces yo hago sexo con otras mujeres fuera del matrimonio, entonces en algún momento me voy a sentir sucio y obviamente no quiero manchar y por lo tanto empiezo a disfuncionar en el ámbito que yo mismo he aislado, digamos, del ámbito de funcionalidad sexual. También puede ser una forma inconsciente de castigar a la pareja. Si la pareja ha estado activamente molestándome o lo siento de esa forma, entonces mi manera de vengarme es no atender a sus necesidades y no es lo mismo decir no quiero que decir no puedo. Hay algo de ganancia secundaria allí también. De acuerdo con, adivinaste, el enfoque de la biodescodificación que mencionamos en muchas oportunidades en Querer es Poder, la impotencia sexual se presenta en tu vida para mostrarte que crees que eres impotente ante una situación determinada. Impotente a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de estudios. Y que esta creencia te perjudica. ¿Y qué pasa con la biodescodificación? Lo que explica es que el cerebro, que es la computadora central, dice, esta persona está en mucho estrés, tengo que aliviar ese estrés. Y agarra una parte del cuerpo, que es la que tiene que ver con el estrés, de acuerdo con la función que lleva a cabo. Entonces, ahí es que se manifiesta, ¿no? Con lo cual, estaríamos hablando en este caso de una disfunción sexual o una impotencia situacional. Si sufres de impotencia a causa de una mala experiencia sexual anterior que te ha hecho sentir luego menos que un hombre, tu cuerpo te está diciendo que no te conviene seguir creyendo que esa experiencia se va a volver a repetir, porque ese es el miedo, nuevamente, que me arañen el mueble, como decimos, ¿no? Porque al mantenerte en un estado de preocupación, te mantienes en estrés, en simpaticotonía. La biología se ve obligada a buscar una solución y una solución ya. Y esa solución que busca es aquello que tú no quieres, porque ningún hombre quiere disfuncionar sexualmente. Así que el estrés atrae lo que no quieres. Dicen que la preocupación es como pedir lo que no queremos, ¿no? Así que despreocúpate y simplemente ocúpate de buscar qué es aquel sentimiento de impotencia que tienes a nivel psicológico. Resuelve ese conflicto, expresa tu resentir, déjate ir con las emociones que los hombres sí lloran, moquean, rabian, etcétera, etcétera. Y entonces fortalece tu autoestima antes de empezar una nueva relación. Esto es muy importante. Yo sé que, claro, si estás en el medio de la situación, no vas a decir, bueno, pues ahora me tengo que ir a hacer un protocolo para poder expresar todo y luego ir a, no sé, con alguna persona que yo conozca que realmente tenga mucha autoestima, que me dé un mini curso de capacitación para entonces venir a continuar esta actividad que tengo delante mío y que no puedo llevar a cabo. Yo sé que se dice más fácil de lo que se hace, pero en cualquier caso, esos son los pasos y alimento para el pensamiento. Tú haces las cosas en tu tiempo, si estás pasando por eso y si es algo que te interesa. Porque he conocido gente también que la pareja está histérica porque el caballero ya no provee, pero el caballero con su diabetes está de lo más contento porque ya le está aburrido, ya él piensa que tuvo mucho sexo en su vida y entonces ya esta es una época donde ella se tiene que estar tranquila. Y entonces, pues eso no es así porque tenemos que estar en la misma página, obviamente. En fin, si tuvo que ver más con la otra persona que contigo, esto es lo que vas a mirar cuando se trata de algo que ocurrió con relación a alguien. En una relación, más que confiar en la pareja, tienes que confiar en ti mismo. Porque al mantenerte en un estado de preocupación, te mantienes en estrés y ese estrés atrae exactamente aquello que tú no quieres. La preocupación siempre es como pedir que lo que no queremos se manifieste. Así que fortalece tu autoestima antes de empezar una nueva relación y sabe que lo que ocurrió, número uno, tuvo que ver más con la otra persona que contigo. Y número dos, en una relación, más que confiar en la pareja, tienes que confiar en ti mismo primero. Y con esa autoconfianza, entonces estar en relación con un otro. Porque realmente nadie puede estar 24 horas en función de que no me pongan el cuerno, porque realmente como dicen en la hora del almuerzo, detrás de una puerta, como sea, quien va a hacerlo, pero yo tengo que confiar en mí. No puedo vivir en función de un otro. Y si estoy con una persona en la que no puedo confiar, pues entonces, ¿para qué me estoy haciendo eso a mí mismo? ¿Cierto? Uno de los primeros criterios para establecer una relación funcional, satisfactoria, es que podamos confiar en la persona, que sea una persona respetable y que el sentimiento que tenemos hacia ella sea mutuo. Ahora, el problema es que muchos caballeros exigen fidelidad cuando ellos son unos mujeriegos. Y entonces ya estamos planteando las cosas totalmente por mal camino. Si utilizas la impotencia sexual para castigar a tu pareja, consciente o inconscientemente, entonces entiende que eres tú quien se está castigando, porque al bloquearte físicamente, estás bloqueando también tu energía creativa. El hombre solamente es creativo cuando está satisfecho o cuando está sublimado, eso sí, porque sí, ¿verdad? Hay monjes, hay gente que ya no necesita el sexo, está todo bien con ellos, ya eso es otra cosa. En estado de insatisfacción, la persona está frustrada y la frustración es una de las manifestaciones del enojo que presupone un mayor consumo energético. Y aparte de eso, de que te consume las energías y te deja drenado en el suelo, también es caldo de cultivo para tomar muchas malas decisiones en la vida. La impotencia también puede estar vinculada al sentir que uno se está entregando a otra persona, lo que dije antes, miedo al compromiso, o miedo a perder el control con respecto de uno mismo o frente a esa otra persona. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Con un profundo agradecimiento a mi productora Patricia Martínez y en los controles a Danilo Fuentes. Querer es Poder, un programa que hacemos con montones de cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. el panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo que ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países deberían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.